Hola, ¿qué tal a todos amigos de Montessori Profesional, mamá y guía Montessori? Yo soy Miri y es para mí un gusto recibirlos. Agradecerles que nos estén escuchando en este cuarto episodio de Breve Desahogo del Rol de Mamá, un tema terapéutico e interesante, donde podremos platicar acerca de cómo se siente ser mamá, una de las cosas más maravillosas de la vida, pero también de las más cansadas. Acompáñenme a ver esta increíble historia y no dejen de aportar con sus comentarios en nuestras redes. ¡Iniciamos! Pues bueno, el día de hoy les quiero hablar más que como especialista en educación, como mamá de unos pequeños que por supuesto han llenado mi vida de sonrisas, de alegría, de amor, pero también de muchos aprendizajes, de buscar ser mejor persona, de luchar contra mis demonios internos con el único objetivo de que se conviertan en mejores personas que yo. Así que en este episodio de nuestro podcast me dará mucho gusto platicarte acerca de cómo ha sido mi paso por la maternidad. ¿Qué consejos te puedo compartir a lo mejor para que no la riegues como yo en algunos aspectos y también compartirte mi propio desahogo? Tendremos además algunos tips importantes para que puedas aplicar en casa con tus pequeños y no tan pequeños. Así que bueno, primero me gustaría platicarte que me convertí en mamá relativamente joven, aunque no tan joven como mis papás. A veces no me imagino haber tenido niños a los 23 años cuando andas de locura por la vida. Yo fui mamá poco antes de los 30 y la verdad es que nos tomó un poco por sorpresa. Cuando supimos que seríamos papás, nos inundaron muchísimas incógnitas. ¿Qué tendríamos que saber? ¿Lo lograríamos? ¿Qué tal que se me mueren como las plantitas que tengo en mi casa, que nunca me duran, ¿no? En fin, la primera espera es maravillosa porque estás lleno de expectativas, de juventud, de inexperiencia y todo eso lo hace un proceso muy bonito y muy esperado. Aquí te platico que existen estudios que avalan que los sentimientos de los padres, en su mayoría de la madre, influyen de manera significativa sobre el bebé que espera nacer. Y por ello es bien importante que una mujer embarazada cuide mucho su condición emocional, sus pensamientos, sus sentimientos. Entiendo que existen embarazos más complejos que otros, pero digamos que todo es consecuencia de la construcción propia de nuestras ideas. Cuando estaba embarazada, tuve amigas que me decían que el embarazo es lo peor, y otras tantas que decían todo lo contrario. Durante mi embarazo tuve la oportunidad de meditar, de descansar todo lo que fue necesario y en general fue un embarazo muy tranquilo sin complicaciones. Cuando eres papá o mamá primerizos, resulta que quieres comprar todas las novedades que te venden porque, pues claro, no tienes ni idea de qué es lo que verdaderamente vas a utilizar y pues acá te comparto algunos consejos útiles al respecto. Punto 1. La cama ni la vas a usar, no la compres. Por supuesto que hay familias de todo tipo, pero es mi deber comentarte que en las tendencias hippies como la filosofía Montessori, el colecho es un fenómeno muy bien aceptado. Y para los que no saben qué es el colecho, les platico que es el acto de dormir con el recién nacido en la misma cama por años y años. Al principio, con nuestro primer hijo, la verdad es que esa no era la opción. Sin embargo, no tuvimos corazón para que durmiera en su cuna, que por cierto era una cuna de viaje, solito en su cuarto. Así que inteligentemente pegamos su cuna a los pies de nuestra cama. Y la verdad es que mi primer hijo era un niño bien portado que duró hasta allá hasta que tuvo la capacidad de subirse de su cama a la nuestra. Debo confesar que no nos molestaba mucho porque pues era pequeño, tierno y la verdad es que no estorbaba. Así es que así se nos fueron algunos años practicando el colecho. Lo bueno del colecho, la cercanía, el amor, el que está ahí junto a ti, que todo es tierno, a lo mejor hasta lo bobo que nos vemos cuando lo admiramos dormir por horas. Vaya, es algo que yo no cambiaría en definitiva y que a nosotros como familia nos funcionó. Lo malo vino cuando ese pequeño ser comenzó a crecer y a crecer y a patearnos y a no dejarnos dormir. De todas formas, mi esposo y yo pensábamos, bueno, no creo que dure hasta acá hasta los 15 años, así es que ánimo. Conforme crecen, pues ya no te van dejando dormir, o más bien no te van dejando descansar correctamente. La cosa también se complicó cuando ya fue no solo uno, sino dos pequeños seres que querían hacer colecho. Y pues hay menos espacio en la cama, pero hay más patadas y golpes de brazo. Sin duda es algo que me trae muy buenos recuerdos y que repetiría. Y también entiendo a los papás que eligen desde muy pequeños mandarlos a sus habitaciones. El colecho tiene una explicación antropológica también. En tiempos de las cavernas, los bebés dormían junto a su madre por el riesgo que representaba el convertirse en presa fácil para otros animales. De ahí el llanto de los niños pequeños. Imagínate que ese ser no sabe que ya no nos anda rondando tigres por la casa. Lo único que el bebé conoce es la seguridad que tiene de sobrevivir a un lado de su madre. Cuando la pierde, entonces comienza a llorar y a desesperarse. De verdad que si no lo habías reflexionado, piénsalo. Para un bebé, estar cerca de su madre es cuestión de vida o muerte. Por ello, el llanto con tal desesperación. Y aunque hay bebés que se acostumbran, y lo entrecomillo, a esta lejanía, digamos que la normalidad sería querer estar pegados a su madre por un mero instinto de supervivencia. Así que la próxima vez que escuches a una mamá decir que cómo le hace con su bebé de 10 meses, que no se quiere quedar solo en su cuna y llora todo el tiempo, mándalo a escuchar este podcast, donde le platicaremos que ese comportamiento es el esperado. Y que por favor no vaya a ponerse a leer el libro de Duérmete, mi niño, del doctor Edward Stibil, porque es literatura muy vieja para estos temas. Bueno, dentro de toda esta maraña de convertirse en mamá, debo decirte que no es fácil. No es fácil perder tu tiempo, tu cuerpo, tus preferencias, tus elecciones de qué hacer o no en dados momentos. Debemos reconocer también que la maternidad es hermosa, pero también tiene sus dificultades y sus desencantos. Yo creo que nadie nos lo cuenta porque entonces poca gente querría tener hijos y perpetuar la existencia del hombre en la tierra. Cuando me convertí en mamá, fui feliz y soy feliz, aunque también extraño a mi yo soltera, sin hijos, sin ataduras de tiempo, extraño ir a bailar con los amigos, mi tiempo y mi espacio. Así es que no te sientas culpable si tú sientes a veces lo mismo. Cuando te conviertes en mamá, te pones al servicio de un pequeño ser enteramente. Por ahí el doctor Alfonso Ruiz Soto, en su Semiología de la Vida Cotidiana, nos platica que no todos los seres humanos estamos hechos para formar una familia. Y la realidad es que es un gran descubrimiento, porque si esto de la maternidad es a fuerza, imagínate qué complicado. En esta teoría, el doctor nos cuenta que hay personas que nacieron para ser solteras toda su vida y disfrutar de lo lindo de la soltería. Existen otras parejas que tienen la vocación de ser pareja, pero no necesariamente de caminar hacia la formación de una familia y tener hijos. Y por último, también hay una vocación de familia, dos personas que asumen el reto de tener hijos y descendencia. ¡Wow! Cuando yo escuché esto, la verdad es que me impacté porque dije, ¡qué padre que cada quien pueda elegir lo que más felicidad le dé! Si cada ser humano en el mundo hiciera lo que verdaderamente le da alegría, placer y dicha, tendríamos un mundo menos resentido. Así que qué dicha que hoy yo pueda formar a mis hijos dándoles la libertad de elegir su vocación. ¿Quieren ser solteros para siempre y viajar por todo el mundo y eso los llena? ¡Adelante! Por supuesto que quisiera tener nietos, pero si no es su vocación, pues no es mi derecho obligarlos. Así que bueno, tomando en cuenta que tú tienes la vocación de formar familia, también te quiero regalar otro consejo. A veces, los seres humanos nos cegamos con la pareja que tenemos. Pensamos que porque es bueno y lo amamos y nos ama, va a cambiar. Va a cambiar eso que no nos gusta. Y bueno, pues te tengo una muy mala noticia. Las personas no cambian. Con el matrimonio o con la elección de vivir juntos, las cosas que no me gustan del otro se acentúan, pero jamás desaparecen. Así que cuando pienses en alguien para formar una familia, piensa si tus ideales y los suyos empatan, si tu estilo de crianza y el suyo es similar, si los valores básicos se comparten o no, porque eso te puede evitar muchísimas discusiones y diferencias en torno a la crianza de los hijos. Vaya, no digo que tú y tu pareja sean exactamente iguales. En temas de temperamentos y respuestas, seguramente sean distintos, pero piensa en las cosas que no estás dispuesto a negociar y pongan las cartas en la mesa. Bueno, pues volviendo a la historia de cómo me convertí en mamá, te quiero contar que yo era la mamá más feliz, con un pequeño de 2 años, hermoso, alegre, despierto, bueno para patear el balón. Mi cuerpo no quedó igual y eso me hacía sentirme triste. Intenté varias veces regresar a hacer ejercicio y por lo menos para mí fue muy difícil. Así que no te juzgues. ¡Ánimo! Te prometo que el tiempo para hacer ejercicio regresa. Con mi pequeño de 2 años, me puse a buscar escuela porque quería regresar a trabajar. En mi pensamiento quería volver a la docencia porque pues la flexibilidad de tiempos era ideal para alguien con hijos. ¿Y se acuerdan de la escuela esa donde yo no fui feliz en la que trabajé? Pues resulta que allá los horarios eran de 7 a 3 en la escuela, pero no paraba ahí. Me pasaba toda la tarde calificando cuadernos y libros sin sentido. A un costado de mi silla me miraba mi hijo, extrañando que ya no teníamos tanto tiempo para jugar como lo hacíamos antes. Así que opté por dejar ese trabajo, porque esos primeros años de vida de los hijos nunca regresan. Y pues sí, mejor me metí a dar clases en universidad y era mucho menos tiempo y más satisfactorio. Esto por el estilo de aquella escuela que no encajaba del todo con mi manera de ver las cosas. Seguí siendo una mamá trabajadora hasta que la vida nos sorprendió con una segunda llegada. Debo decir que mi hijo siempre durmió de corrido, se comía todas las verduras y piedras que le pusieras enfrente, entendía las instrucciones y ejecutaba, aprendió a ir al baño muy rápido y sin regresiones. Bueno, el hijo perfecto. Y entonces me embaracé por segunda vez. Antes de pasar a la segunda vez, te platico del control de esfínteres. La verdad es que es un proceso que el niño debe alcanzar y depende de su madurez y no del gusto de los adultos. En nuestro caso, aprendió muy rápido y dominó el tema de la pipí en una semana. El tema de la popó siempre cuesta más trabajo, pero eso es algo de lo que hablaremos en otro podcast que tendrá como título Control de esfínteres, un proceso de maduración. Cuando me embaracé por segunda vez, no tuve tiempo de descansar ni de meditar como lo hice la primera. Ya que teniendo un primer hijo, pues hay que atender sus necesidades. Mi segundo embarazo fue más cansado y pesado. Ahora sí me aventé todas las vomitadas de mi vida. Esperar un segundo hijo es algo más correteado, pero más tranquilo. Con el primer hijo, bueno, hasta curso psicoprofiláctico tomamos. Y con el segundo, pues ya sabíamos, la bañada, el cambio de pañal, los berrinches, aunque fueron muy pocos. Pero bueno, nos sentíamos medianamente listos para recibir al segundo con todo el amor y las ganas de que se convirtiera en un miembro más de la familia. Mi esposo y yo recordamos muchísimo una escena medio ambigua que vimos en el psicoprofiláctico que tomamos. La maestra nos estaba platicando acerca de los procesos del baño y no sé por qué razón de pronto comentó que, bueno, pues ni modo, habíamos traído a estos seres humanos a este mundo de porquería. Así, con esas palabras, nos miramos mi esposo y yo y nos dio mucha risa. Al final creo que la misma nos quería motivar a tener más hijos, pero bueno, fue su más sincero sentir. Aún así, decidimos aventurarnos por una segunda ocasión. Y nació nuestra pequeña hija, tierna como la mañana, pero llorona como ninguna. Nació llorando y en el cunero lloraba. Yo la escuchaba desde el cuarto de la habitación y le decía a mi esposo, esa que llora es mi hija. Y él me decía, estás loca, ¿cómo vas a saber? Después entró la enfermera y nos dijo, ay, su hija llora mucho. Esta conexión tan grande que construimos desde antes de que los niños nazcan, pues ahí está, ¿no? Está vigente. Y bueno, ahora que lo reflexiono, pienso que me hubiera gustado mucho tener un parto más humanizado, ya que durante ese alumbramiento me sentí, la verdad, con mucho miedo y también literal como un pedazo de carne. A veces los doctores, en la cotidianeidad de su trabajo, se olvidan que tú llegas a esos momentos una, dos o tres veces en tu vida, aunque ellos lo hagan a diario. Así que los invito desde el corazón a ser más humanos con las nuevas mamás, quienes vamos al quirófano con miedo, incertidumbre y duda. Y como tip, si aún no tienes hijos, busca una doula, una partera, busca espacios que propongan partos más humanizados, donde tú y el bebé puedan trabajar en equipo para un alumbramiento más amable y para algo más hermoso. Es algo que no se va a olvidar. Y recuerda que también en la psique del niño influye todo eso, influye la llegada a este mundo, cómo fue recibido, cuáles fueron las emociones, olores, sentimientos, pensamientos que se suscitaron en ese momento. Pues llegó esta segunda niña y la verdad es que fue todo lo contrario al primero. Una niña súper demandante que únicamente quería los brazos de mamá. Por casi 2 años vivimos como una sola. No la podía ni cargar su papá porque pues lloraba y lloraba. Incluso mi esposo me preguntaba si algún día lo iba a querer. Ahora ya después de años, pues claro que es la luz de sus ojos. Fue una niña con la que sí sufrí depresión postparto. Acudí a una persona muy querida que fue a mi casa y me explicó que era cuestión de tiempo y organización y que las mamás de dos también se ajustan en tiempos y actividades. Yo me sentía muy triste, quería llorar porque ahora sí había sentido que había perdido todo. mi tiempo, mi cuerpo, mi espacio, mi privacidad. Bueno, no podía ni bañarme sin escuchar los gritos y llantos de mi pequeña. Y en este sentido quiero decirle a todas las mamás de dos o más hijos que todo pasa, que a veces sentimos que nos desbordamos. Pero el tip en este caso es, por favor, pide apoyo. No te quedes con esa carga sola, no te hace bien y tampoco al bebé. Pide apoyo de tu pareja, 5 o 10 minutos para que te bañes sola siempre son necesarios. Yo tengo una muy querida amiga que me acompañó en estos momentos de locura. Incluso me ayudó a que mi lactancia con la segunda niña fuera más exitosa. Y hablando de lactancia, a mi primer hijo solo lo pude lactar 9 meses, porque desde el primer momento en el hospital le metieron la fórmula. Y estuvo bien, pero me hubiera gustado haber podido darle más tiempo. Con la segunda, gracias al apoyo de mi muy querida amiga, Sandy, pude lactar hasta los 2 años y medio. La realidad es que fue maravilloso contar con alguien que sabe más de lactancia que tú y que te va guiando. Una vez que comprendí el agarre y que la lactancia materna tiene picos y que idealmente debe ser a libre demanda, mi vida fue más fácil. Consejo número 3 para ti que te vas a convertir en mamá. Busca una asesora de lactancia. Pide apoyo y ayuda durante la cuarentena después de nacido el bebé. Sé paciente. La lactancia también es un proceso que tu bebé y tú van a ir aprendiendo. Y una vez que logran, es la cosa más cómoda y favorable para ambos. Yo fui la más feliz de lactar a mi hija tanto tiempo. Siempre ha sido una niña sana y saludable. Alguna vez incluso llegué a recibir críticas de la misma familia. Yo sentada a un costado de ellas y ellas diciendo que los niños que son lactados tanto tiempo se les pican los dientes, que la leche ya ni les sirve, un montón de cosas que también te quiero recomendar ignores. Si eso te da paz y le da paz a tu bebé, adelante. Ningún ser humano lacta hasta los 15 años, no te preocupes, no te va a pasar. Y por supuesto que también hay mamás que eligen fórmula desde el día 1. Bueno, cada familia y cada elección es perfectamente respetable. Recuerda que yo aquí estoy platicándote mi experiencia, que tampoco es la verdad absoluta de las cosas. Los niños fueron creciendo y, pues claro, las dificultades cambiaron. El tema de la alimentación también es un tema importante. En nuestro caso, el pediatra sugería papillas para alimentar a los niños y lo hicimos con ambos niños. Ahora conozco la técnica del baby-led weaning, que es darle pedazos pequeños y que ellos poco a poco vayan sabiendo manejar estos pedazos. La verdad es que cuando mi hijo mayor tenía 6 meses, una vez por comer demasiado casi se nos ahoga, así que decidimos no intentarle por ese lado. Pero trabajando en Vidya, te platico que tenemos muchos niños de nido que practican en familia este tipo de alimentación. Y bueno, ahora somos expertos en este tema. Ya lo dominamos y me parece una buena forma de seguir respetando el desarrollo del niño dentro de su alimentación. Ahora bien, una como mamá, pues, quiere que se coman las verduras, la fruta. Oye, te quiero decir que no hay garantía de eso. En mi caso, ambos iniciaron con verdura y fruta. Mi hijo mayor come lo que sea y la menor no come verdura ni por error. Y sé que seguramente te sientes culpable, como yo, cuando comen galletas y dulces en vez de algo nutritivo. Pero también te quiero decir que no te angusties. Toma las cosas con calma, ya que los papás hacemos lo mejor que podemos y simplemente los hijos no son iguales. No podemos lograr en ambos lo mismo. Nos queda seguir plasmando hábitos, aunque sea difícil, pero seguir hasta que ellos sean capaces de hacerse cargo de ellos mismos. Nada es garantía. Lo que funciona con uno puede no funcionar con el otro. Y bueno, solo sobre la marcha es que desarrollamos la capacidad de entenderlos y guiarlos. El control de esfínteres con la segunda fue más complejo. Se hizo popó en los chones como 2 meses. Y lavé chones, hasta que un día estuvo lista. Así que otro consejo que te brindo es, escucha tu corazón de mamá o de papá. A veces los familiares, los amigos, todo mundo tiene grandes y útiles consejos y salen desde su corazón. Pero no hay como ese conocimiento de tu corazón hacia tus hijos, que es el que puede dar respuesta a tus dudas. Y si de plano hay algo en lo que no te sientes capaz de elegir o decidir, te invito a que te acerques con los expertos. Conforme los niños crecen, te vas dando cuenta que los problemas no son los mismos. Empieza la etapa preescolar y te da mucho orgullo ver cómo se va tu pequeño a su primer día de kinder. Le tomas foto, lloras a escondidas para que no te vea y se traume. Y bueno, te sientes súper orgulloso de sus logros. Acá te cuento que me di la vuelta por casi todas las escuelas de la zona, buscando una opción que no aplastara la psique y la personalidad del niño, porque eso es lo que dice Montessori. Los niños poseen ciertas cualidades y habilidades y desconocemos para qué. Solo debemos protegerlas y encaminarlas de manera positiva para que logre grandes cosas. Así que el carácter de tus hijos, que además seguramente te lo heredaron a ti aunque lo niegues, tiene una razón de ser. Requerimos encaminarlo con amor y paciencia para que no se nos vaya a ir al lado oscuro. Y es posible, solo necesitas observarlo y conocerlo. Aquí te doy otro tip. Busca un espacio escolar donde tu hijo sea feliz, pero también tenga límites y un seguimiento puntual, ya que también el dejar que haga lo que quiera todo el tiempo tampoco le hace bien, como lo vimos en el episodio anterior respecto del tema de límites. Busca un espacio donde se le muestre de manera amable el funcionamiento de nuestra sociedad y se exploten sus mejores características. Y bueno, ahora que los niños son más grandes, te platico que la corredera, las risas, los llantos, las grandes lecciones siguen vigentes. A lo mejor ya los llevamos a la clase de natación o de música, de danza, y a veces, muchas veces, te sientes la peor mamá del mundo porque se te olvidó la tarea, porque dejamos las zapatillas de ballet o la gorra para la alberca. Pero, ¿sabes? Hacerse cargo de otro ser humano es bastante complejo. No gritarles o no enojarte también a veces sale de control. Y está bien, eres un ser humano. Ponte a pensar en la carga de los papás con hijos de preescolar o primaria. Yo recuerdo que siendo adolescente, como 15 años más o menos, los fines de semana mis papás nos decían, ¿vemos una película? Y mis dos hermanos y yo siempre decíamos, ¡sí!, ¿no? Bueno, a media película, invariablemente mis papás estaban dormidos. Y yo siempre pensaba, ¡ay, me aguantan nada, ya están viejos! Bueno, pues ahora les quiero poner un altar, porque los papás de hijos pequeños siempre estamos cansados. Ahora los entiendo. Antes decía, pues ¿de qué se cansan? No, hombre, ahora me queda muy claro la razón de su cansancio. Así que te invito a no flagelarte y mejor buscar alternativas para hacerlo cada vez mejor. Tal vez el hecho de que tú estés escuchando este podcast habla del esfuerzo que estás realizando por ser mejor persona y mejor papá o mejor mamá. En nuestros tiempos de infancia, nuestros padres contaban con menos herramientas para la crianza. Hoy hay muchas opciones y qué bueno que te hayas decidido a tomarlas. Estoy segura que tus hijos tendrán todavía más herramientas y te felicito por eso. Y si tú eres un papá o una mamá cansados, pues bienvenido al club. Estoy segura que todo ese cansancio y agotamiento en algún punto va a valer la pena. El día que veamos a nuestros hijos graduarse de la universidad, o viajar por todo el mundo, o haciendo lo que siempre quisieron hacer, o simplemente siendo felices, cada película que me dormí, cada cana que me salió, cada grito que les pegué para que se lavaran los dientes, cada risa y cada llanto valió la pena. Así que siéntete orgullosa, orgulloso de ser papá, de ser mamá y de muchas veces no saber qué hacer. De llorar a escondidas porque te sientes tan perdido para tomar una decisión. Así es la maternidad y la paternidad. No hay guiones, no hay técnicas, todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y nuestros hijos crecerán a pesar de los padres que fuimos, porque tú y yo lo hemos logrado, gracias y a pesar de los padres que tuvimos. Por ahí dicen algunas mamás con las que platico, es que no quiero que mi hijo se traume. Te tengo una mala noticia, se va a traumar, hagas lo que hagas. Como nos argumenta el doctor Alfonso Ruiz, todos tenemos algo que se llama huella de abandono y es inevitable eliminarla. Y ni siendo la mejor mamá, el mejor papá del mundo, la vas a evitar, porque nuestros hijos también vienen a desenmarañar aprendizajes para su vida. Si tú quisieras privarle todas las frustraciones, pues ¿qué caso tendría vivir si no va a aprender nada? Ahora sí que como dice Dory en Buscando a Nemo, es que tú no quieres que le pase nada a tu hijo y si nada pasa con él entonces, pues no va a pasar nada, ¿no? Los niños nos eligieron como padres por alguna razón. Algo tienen que aprender y por eso escogieron una mamá gritona, un papá disperso, por ejemplo. Así que ya sabes, otro tip, busca herramientas de mejora, pero no creas que vas a ser el papá modelo, la mamá modelo, porque no existen. Todos tenemos blanco, negro y mucho gris. Y si le preguntáramos a tus hijos si quisieran cambiar de familia, ninguno diría que sí. Eres la mejor mamá, eres el mejor papá para ellos, ellos te eligieron así, así que hónralos haciendo tu mejor esfuerzo sin flagelarte. Y con esto te regalo mi último consejo para mamá y papá. Date tiempo a ti. Un adulto que no está completo, que no ve por sí, que está frustrado, será un adulto amargado con su familia. Es necesario, como adultos, como pareja, regalarnos tiempo para nosotros mismos. Podemos ser mejores padres dándonos tiempo, a lo mejor para hacer ejercicio, dándonos tiempo de pareja, regalándonos momentos de paz para nosotros mismos. Seguramente me vas a decir, ¡uy sí! En plena pandemia, pues ¿cómo? Pues todos hemos tenido que adecuar. Así que busca el espacio, la oportunidad y date tiempo para ti. Eso es tan importante como el buscar herramientas que te hagan mejor persona. Así que bueno, me da mucho gusto que hayas llegado hasta acá escuchando mi desahogo de mamá, donde he pasado momentos maravillosos y plenos, pero también sin sabores, que son, pienso yo, el azúcar y la sal de la vida, el yin y el yang. Te invito a que me ayudes a compartir esta información con parejas nuevas que están próximas a convertirse en familia. La llegada de un nuevo integrante siempre es maravillosa y además, la vida no te da retos que no puedes cumplir. Piensa que tu situación actual, que además es producto de tu trabajo y esfuerzo, es una gran prueba para ti como persona y si estás criando en pareja, para ustedes como equipo. Te invito a que nos cuentes tu experiencia como papá o mamá. Déjanos mensaje en nuestras redes, en Facebook en Vidya Montessori México, en Instagram @VidyaMontessori y échame un WhatsApp al 55-5252-3909. Me encantará escuchar tu experiencia como papá o mamá. No te pierdas nuestro próximo episodio en 15 días, donde haremos un pequeño resumen del libro Montessori le habla a los padres, con el objetivo de que conozcamos un poquito más la metodología Montessori y su funcionamiento en casa. Te agradezco mucho, mucho que me hayas escuchado. Espero que esta información te sea de utilidad y me puedas ayudar a compartirla con otras personas. Yo soy Miri y esto fue Montessori Profesional, Mamá y Guía. ¡Hasta la próxima!